Buenos días, José. Buenos días a la audiencia.
Hasta hace poco no era tanto un requisito importante, por lo menos, que los que quieran candidatarse estén al día con la cuota partidaria. ¿Hoy es así, doctor Rubén Rolón?
Así mismo, José. Eso dispone el estatuto partidario a partir del año 2015, donde determina en uno de sus articulados, específicamente el artículo 69, que todos los afiliados del Partido Colorado deben estar al día su aporte. En caso de aquellos afiliados que no tengan ningún cargo en el Estado, es la suma de 2.000 guaraníes por mes. Y en caso de que aquellas personas que tengan un cargo en el Estado, es el 5% sobre su remuneración.
Ese un cargo es bueno también aclarar, porque hay cargos y cargos. Hay cargos que tienen un salario, digamos que importante, de cargos de jefaturas, de directores y demás. Y están los otros, el raso, llamarle de una manera. ¿Cómo se califica? ¿En todos los casos es ese porcentaje, doctor?
Y toda vez que el funcionario público tenga declarado como tal, se cruza la base de datos de funcionarios públicos conforme a la remuneración que percibe en la administración del partido, y es el resultado de lo que se cobra.
Bueno, pero el cruce es muy sencillo, o sea, vos entras en función pública y vas a encontrar ahí, digamos, los datos correspondientes. No va a ser mucho el trabajo, digamos, para poder comprobarlo. No han votado mismo año, no te van a poder mentir porque tenés que cruzar la información enseguida, y eso es rápido.
Correcto, así mismo es.
Ahora, ¿qué tal están los aportes? El porcentaje es importante, la gente están al día, digamos, está saneada este rubro de aportes, o todavía hay un porcentaje importante que no paga.
Realmente la parte administrativa no lo maneja el Tribunal Electoral Partidario. Ahora bien, de las carpetas, que en total fueron 29 carpetas que contienen precandidaturas para intendentes y juntas municipales, llámese titulares y suplentes, hasta el momento de todas esas presentaciones, todos están al día.
O sea, tendrá que hablar. ¿Cuánto dijiste vos? ¿Dos o todos?
29 carpetas de los 29 no tienen problemas de aporte.
No tienen problemas.
No.
Entiendo. O sea, eso es excluyente, doctor.
Conforme al estatuto, es un motivo de inhabilidad para el precandidato.
Es excluyente, entonces.
Correcto.
Ahora, ¿tiene un plazo, digamos, para ponerse? O sea, yo presento una carpeta hoy, no estoy al día. ¿Tengo un plazo, digamos, para hacerlo?
El estatuto se determina que para poder precandidatarse debe estar al día. Vale decir que al momento de presentar sus carpetas deben estar al día. Por eso, porque inmediatamente al recepcionar el tribunal se carga el sistema de precandidaturas. Y ahí saltan los problemas, llámese de edad, de domicilio, de antigüedad, de aporte, o sea, de todos los sedazos y los controles pertinentes.
Entiendo. Ahora, ¿cuáles son los principales inconvenientes que tropiezan, digamos, los candidatos a la hora de inscribir y que repentinamente salta, doctor?
Y aparte del aporte, es el tema de la participación del joven y de la mujer en la lista.
¿Qué significa?
Hay que tener en cuenta que la ley electoral determina que la participación de la mujer en cada 5 escaños tiene que darse en cualquier orden. Y de la lista completa de precandidaturas de titulares y de precandidaturas suplentes deben participar el 20% de jóvenes en las listas respectivas.
O sea, hay listas que de repente tropiezan con ese inconveniente, no tienen porcentaje de participación juvenil y tampoco de la mujer, doctor.
Correcto, así mismo. Esas presentaciones oportunamente le vamos a estar notificando y le vamos a dar un plazo determinado, que son 5 días, conforme a lo que determina la ley electoral, para que puedan subsanar y no tener inconvenientes.
¿Cuántos años se determina joven? ¿Hasta qué? ¿Cuál es el límite de legal, digamos, para determinar joven, digamos, en esa participación?
Se determina conforme a lo que prevé el estatuto en su artículo 72, es de 30 años inclusive.
Hasta 30 años. Ahora, ¿qué pasa si de repentinamente una carpeta, un movimiento no tiene la suficiente cantidad de jóvenes y mujeres dentro y se le da, digamos, un plazo, y si se vuelve, digamos, con a no llegar a completar eso, ¿qué pasa? ¿Queda fuera, se inhabilita esa candidatura, doctor?
Correcto, así mismo, conforme a lo que determina la ley electoral, no dando cumplimiento a lo dispuesto tanto en el estatuto como a la ley electoral y la Constitución Nacional, lastimosamente la lista completa, llámese miembros titulares y suplentes, quedan inhabilitadas.
Pero la candidatura uninominal, ¿eso continúa?
Correcto, la candidatura uninominal, unipersonal, eso continúa.
Entonces se candidata solamente el candidato a intendente, pero sin lista.
Así es.
¿Cuál es el plazo, digamos, para poder completar esa lista que está irregular, doctor?
Conforme a lo que determinamos por la resolución 274, es del 22 de febrero al 26 de febrero.
¿Cuántas listas están en esa situación que deban ser salvadas, resueltas?
De los 29 que se presentaron, una sola lista tiene este problema.
Ah, no, entonces no hay tanto inconveniente, ¿verdad?
No.
Ahora,
muy ordenado estamos, y tengo que aprovechar tu emisora, ¿verdad? Porque están los que se presentaron hasta el día de ayer están perfectamente presentadas. Bien llenadas las documentaciones con las autenticaciones respectivas por la mayoría, es por escribano o escribana pública. Y los requisitos exigidos están completitos.
Ahora, en cuanto a la financiación, ¿tenés inconvenientes, digamos, porque se hablaba, digamos, de ese riesgo cuando incluso se estaba tratando el proyecto en el Congreso, en esta oportunidad? ¿Es más engorrosa, tiene un trámite más largo ese proceso de demostración de la financiación de la campaña?
Yo no creo que de parte de los precandidatos tenga ese problema. Yo presumo, por la experiencia ya de las elecciones municipales de Ciudad del Este, donde 5 movimientos que participaban en aquella oportunidad, era los movimientos tenían que hacer su rendición, y la subsecretaría de Estado de Tributación no le entregó el registro único de un contribuyente en aquella oportunidad. Yo no sé qué cambiaría para estas elecciones. Dios quiera que no vuelva a ocurrir eso, porque para estas elecciones el tribunal de la ANR habilitó a 227 movimientos. Y como es elecciones simultáneas, llámese otros partidos o movimientos políticos, la carga que va a tener la subsecretaría de tributación en un plazo de 5 días, no sé si va a estar en condiciones de entregar el registro único de contribuyente a todos los movimientos en ese plazo.
Claro, claro. Tendrá que hacerlo, ¿no? Probablemente tendrá que hacerlo, o sea, por culpa, digamos, de una traba en la Secretaría de Técnica, la Secretaría de Tributación. No puede arriesgar a una candidatura, o sea, tendrá que hacerlo seguramente. Pero los que ya se presentaron hasta ahora, esto en esta primera parte, ¿tienen que hacer ya también esas presentaciones o todavía no, doctor?
No, todavía, hay un plazo determinado. Una vez que se presente, que concluya esta etapa de presentación de propuesta de precandidatura, que está prevista para el lunes 8 de febrero, 13 horas, esto se tiene que cargar en un sistema. Tenemos 15 días para cargar el sistema. Luego ponemos de manifiesto las precandidaturas del 22 al 26 de febrero, a fin de que se pueda subsanar aquellas candidaturas observadas por el Tribunal Electoral Partidario o se plantee alguna impugnación. Subsanado toda esa situación, llegamos ya al mes de marzo. El 5 de marzo vamos a oficializar las precandidaturas. A partir del 5 de marzo al 9 de marzo, esas candidaturas oficializadas tendrán que presentar a sus respectivos apoderados dentro del movimiento esas candidaturas oficializada, reitero, la declaración de ingresos y gastos de campaña y de aquellos candidatos o precandidatos o precandidatas que estén con el régimen de bienes gananciales y la administración mutua. Eso tiene que presentar la declaración de interés económico vinculante. Ambos formularios entregar a sus apoderados. Una vez que los apoderados tengan esa documentación, más la resolución del Tribunal Electoral Partidario, donde le reconoce al movimiento, donde lo otorga la personería a los apoderados generales, más la resolución de oficialización de candidatura, entre el 10 y el 15 se tiene que presentar con todas las documentaciones que acabo de mencionar a la Subsecretaría de Estado de Tributación a fin de solicitar el registro único del contribuyente.
Por Dios,
doctor. En el registro único del contribuyente, ahí se va, tiene un plazo de 48 horas para habilitar en alguna entidad financiera una cuenta única, la cual tiene que administrar, en este caso, un administrador, las cuentas del movimiento.
Qué engorroso y largo.
Larguísimo.
Doctor, seguiremos charlando. Gracias por el tiempo.
Cuando usted, José, mi respeto a ti, muchas gracias, y mi respeto a tu audiencia.
Fue...